Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Noches, y estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y hoy hay una buena noticia, desde luego es una buena noticia que la inflación vaya a la baja. 0.14% en la primera quincena de junio, 3.67% anualizada. Todavía está, debería estar más cercana al rango del 3%, pero el rango del Banco de México es entre 3 y 4%. Y está anualizada en 3.67%, fue una baja menor a lo que anticipaban los analistas, y hay un consenso de que el Banco de México este jueves, es la Junta de Gobierno, bueno, es el miércoles, pero el jueves se anuncia la decisión de la Junta de Gobierno, y pues todo indica que van a bajar las tasas de interés en 50 puntos base, y yo me imagino que nuevamente, como fue el caso de febrero, no va a ser una decisión unánime. Yo me imagino, pues tampoco me había platicado con él, pero que Jonathan Heath, el subgobernador que en febrero se pronunció por una tasa de 25 puntos, lo va a hacer. ¿Por qué es importante? Porque, pues entre otras cosas, baja el costo de las tarjetas de crédito y hay menores presiones para la economía. Mientras más baratas, mientras más bajas sean las tasas, pues hay menores presiones. Y además el tipo de cambio hoy se mantiene en 20.08, porque Trump, que está loco y uno dice una cosa y otra dice otra, ahora dejó abierta la posibilidad de que algunos países no entren en este arancel generalizado que va recíproco que va a anunciar el miércoles. Ya dijo que aplicaría probablemente nada más a los 15 países con mayor déficit comercial. Nosotros tenemos cero arancel. No aplicamos arancel por tratado de libre comercio, entonces de esperar que nos deje libre del arancel, pero al mismo tiempo, porque así es Donald Trump, abrió la puerta para adelantar los impuestos a los aranceles a los autos. Y ahí sí, autos hechos en México y en Canadá. Entonces, pues agárrate, porque no tenemos la menor idea de qué va a pasar con Donald Trump esta semana y qué va a pasar el próximo miércoles, el 2 de abril. Lo que sí sabemos es que el tipo de cambio ni se despeina. Tú tampoco, Marco Mares, buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues sí, definitivamente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han hecho pues toda una confusión en torno a lo que va a ocurrir con los aranceles, no solamente en México, sino a nivel internacional, y en particular con respecto a México, pues la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, ha venido mostrando pues mucha confianza en que no se van a aplicar aranceles a nuestro país. Hay que recordar que la mayor parte de los aranceles que vienen son los aranceles recíprocos, y ahí México pues no aplica ningún arancel a Estados Unidos y en consecuencia el gobierno mexicano estaría pensando que no se van a aplicar este tipo de aranceles a nuestro país. Sin embargo, en lo que sí podría caber México dentro de toda esta aplicación de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos es en el tema de los autos. El presidente de Estados Unidos continúa pues asegurando que hay muchísima inversión de las armadoras fuera de su país y que algunas de ellas ya están regresando a Estados Unidos. Hoy puso en sus comentarios en las redes que muchas compañías se están moviendo dentro de Estados Unidos, que están regresando. Algunas de ellas dejaron al país desde hace muchos años, décadas atrás, y hoy ellos van a regresar, están volviendo. Vamos a tener tenemos la posibilidad de identificar más o menos alrededor de 4 trillones de dólares de valor de las compañías que están moviendo de regreso a Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump. Así es de que, por un lado, pues tranquiliza, pero por el otro lado, sin duda, comienza a generar mucha inseguridad, desconfianza, nerviosismo. La industria automotriz mexicana es uno de los sectores de la manufactura más importantes, es tal vez el motor más importante de exportación de México y, en consecuencia, el generador de mayor cantidad de divisas hacia nuestro país. José, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, serán peras, serán manzanas, pero el mercado le crea a Donald Trump. Ya el tipo de cambio va en 20.04, ha bajado de lo que tenía 20.25, ha estado bajando hasta 20.04. El mercado le cree que Donald Trump pues no va a castigar tan fuerte a México con el tema de aranceles. ¿Dónde dijo Donald Trump hoy que va a poner aranceles? En efecto, autos le interesa. Pero como que el mercado dice, oigan, pues si México sí tiene autos, pero le conviene a Estados Unidos que no tenga aranceles tan altos, bueno, pues vamos a ver. Los chips electrónicos también dijo que se mantendrían estos, desde luego, y a medicamentos. Más aparte los de acero y aluminio que ya tiene. Entonces, bueno, con estos, pues esta exención hoy la tomó el mercado. El mercado como que a México no le van a poner los aranceles o no tan fuertes, está bajando el tipo de cambio, está subiendo el peso frente al dólar, se está fortaleciendo la moneda nacional por este tema totalmente sobre Donald Trump. Y ahí vemos pues que el enigma no lo sabremos hasta el 2 de abril, hoy es 24 de marzo, faltan pocos días, pero hasta el 2 de abril tendremos esta incertidumbre total con Donald Trump de qué va a hacer exactamente. Lo cierto es que parecería que si en algún momento lo hizo, hace ya en su periodo anterior que fue presidente, bueno, ¿por qué no lo haría otra vez que viera a México como un socio comercial, un socio estratégico? Máxime si ha platicado pues con las armadoras de su país, General Motors, Ford, Stellantis, que le han dicho, oye, sí nos conviene tener a México como aliado en inversiones, en cadenas productivas. Vamos a ver, es Donald Trump, vamos a ver, por lo pronto, pues el mercado lo tomó positivo para México, esta situación de los aranceles que dijo hoy Donald Trump. Pero pues todo el mundo está ya tratando de leer, ya parece banquero central, ¿no? Donald Trump, todo el mundo lo trata de leer.
Y además,
¿qué dijo? ¿Qué,
porque
qué,
sí cuál, dijo que hasta no, le daba pena sí poner aranceles a países amigos. Y bueno, somos países amigos, ¿no? Somos socios, no tenemos, tenemos cero arancel. O sea, dice, son aranceles recíprocos. Entonces, esto, la palabra, por muy tonto que sea Donald Trump, entiende que es a los países que le pican aranceles a Estados Unidos y no es nuestro caso. Pero al mismo tiempo dijo que esta semana, había dicho que el 2 de abril, que esta semana, y esta semana no es 2 de abril, es la semana próxima, podría ya anunciar los aranceles a los automóviles. Y ahí sí habla de México y Canadá. Entonces tú dices, bueno, ¿qué le pasa? Yo me imagino la coyuntura en la que debe estar Marcelo ahora, porque yo creo que se la pasa chévere ese canciller Juan Ramón de la Fuente, porque no creo que haga nada, ni sufre, ni se despeine con Donald Trump, pero el que está yendo y viniendo a Estados Unidos y tratando de solucionar las cosas es Marcelo Ebrard. Entonces, imagínate lo difícil que es sentarte a la mesa a negociar con alguien que le dice, oye, ¿no vas a aplicar aranceles? No, bueno, sí, bueno, quién sabe, bueno, pues chance, bueno, pues quién sabe, bueno, a lo mejor sí. Y vete tú a saber. Entonces, no, ¿cómo no negocias?
Sí, la verdad es que es que todo esto es verdaderamente caótico. No se sabe exactamente qué va a pasar con Donald Trump. Lo único que sí está claro es que va a aplicar aranceles a una buena cantidad de países. No está claro si México va a estar dentro de estos aranceles a los autos, que ha dicho que será de manera generalizada. Ha hablado en distintas ocasiones de México, en el sentido de que algunas inversiones que estaban por realizarse en nuestro país ya se están realizando en Estados Unidos. Hoy habla ya de una manera más generalizada de este proceso de regreso de inversiones a su país. No menciona México, pero sí lo ha hecho en días pasados. Así es de que hemos escuchado toda clase de versiones en el propio Donald Trump acerca de los aranceles, y lo único que está claro es que será hasta abril cuando sepamos exactamente cómo nos la va a aplicar.
Exactamente, no hay
o
nada.
¿Quién sabe?
Claro.
Porque los autos abrió la posibilidad de hacerlo antes del mes. Ese es el problema. Que por un lado respiras y dices, ah, pues no nos va a tocar. Y luego dice, bueno, pero los autos los voy a adelantar.
Pues no hay nada claro, no hay nada claro con Donald Trump, la verdad. Lo cierto es que no hay nada claro. Bueno, por otro lado, la inflación hoy, la inflación sí bajó. Este es el buen dato del día de hoy. Hay una buena y una mala. El buen dato es que la inflación bajó a 3.67%. Estaba en 3.77%. Para la primera quincena de marzo baja a 3.67%. 7. Ahora sí que fueron frutas y verduras y fueron los energéticos los que más bajaron. Esto abre la puerta con esta inflación a que el próximo jueves, tú lo decías, Mari Carmen, que el próximo jueves pudiera bajar el Banco de México. Yo creo que sí, desde luego, yo creo que se va a animar a de 9.50 a 9%. No veo cómo no baje 50 puntos porcentuales, pero bueno, vamos a ver.
Oye, y si no podemos decir siempre, sorprendió a los mercados.
siempre queda. Y el otro el mal dato fue la inflación, el mal dato fue el IGAI, por segundo mes consecutivo cae. Si este muestra esto, pues más allá de la desaceleración, de las aceleraciones que todavía creceríamos, aquí ya no estamos creciendo, menos 0.2% mensual en enero. Menos 0.2% mensual este indicador global de actividad económica, un previo al PIB. Desde luego esto pues es más que la desaceleración. Claramente el factor que más está afectando es la industria. Las actividades secundarias cayeron menos 2.8%.
Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa. Pero la inflación por lo pronto bien, inferior a lo que esperaban todos los analistas, porque fue menor la inflación subyacente. Lo que hoy subió, ojo con este dato que puede provocar alza en la inflación si sigue así, son los precios del petróleo. Y acuérdense que importamos la mayor parte de la gasolina que consumimos, porque Trump hizo también, como ahora anunció, aranceles de 25% a los países que compren petróleo venezolano como castigo. Es un castigo. Tú le compras o sea, no a Estados Unidos, a Venezuela, o sea, a los niveles a que está llegando Donald Trump. Hágase lo que se me da a mí la gana, y si tú le compras Venezuela, me cae mal por esta banda del tren de Aragua que no me gusta. Entonces tú le compras, bueno, México no le compramos petróleo a Venezuela, pero muchos países sí. Ah, entonces los pongo a ustedes un arancel 25%.
Lo que está en duda es si se va a aplicar este 25% a sí mismo Estados Unidos, porque Estados Unidos le compra
ya,
a Venezuela.
Ya dejó de comprarle. Ya fue lo primero que hizo, dejó de comprarle a Venezuela. No,
pero sí, es ridículo de Donald Trump, por donde sí, le
veas. Por donde lo veas. Sí.
Solo como se levantó ese día, va en contra de algún país y trata de hacer estas locuras que, pues, económicamente, pues, me imagino que China va a estar feliz diciendo, bueno, esto está haciendo, va en contra tuya. Vamos a un corte comercial, regresamos.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Alejandro Saldaña. Él es el economista en jefe del Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente. Oye, cuéntanos, la inflación pues fue menor a lo que no sé ustedes qué pronóstico tenían en Banco B por Más, pero el promedio, el consenso del mercado era más elevado y salió de 0.14% en la primera quincena de marzo. Cuéntanos.
Sí, la inflación un poquito abajo de lo que se tenía pronosticado en esta lectura, en esta primera mitad de marzo. La inflación lleva desde la segunda mitad de diciembre debajo del 4%, lo cual es una buena noticia para el Banco Central, ¿no? Está abajo del límite superior del rango de tolerancia de esta variable de inflación. Si bien todavía, pues, la meta puntual es 3%, falta camino que recorrer, pero bueno, la inflación está mantenida bajo el 4% y eso es una buena noticia. Ahora, en buena medida, a esto ha ayudado la moderación en la inflación no subyacente, particularmente los productos agropecuarios han venido corrigiéndose en los últimos meses y esto ha llevado a que la inflación se modere. En esta lectura en particular, también los productos energéticos como las gasolinas tuvieron algunas caídas y esto ayudó a que la inflación se mantuviera bajo control. El índice subyacente que excluye los componentes más volátiles, si bien bajó en esta lectura, no ha presentado una tendencia a la baja tan clara como lo hacía el año pasado y la moderación que vimos en esta lectura me parece que fue por un efecto de una sola vez. Recordemos que las semanas antes este año se va a celebrar un poco después de lo que se celebró en 2024 y esto hace entonces que los precios de algunos servicios relacionados al turismo tengan algunas distorsiones en sus comparativas interanuales. Quiere decir que, dado que se celebró la Semana Santa en marzo del año pasado, los precios de estos servicios turísticos subieron en aquel momento, y el alza que se espera para este año va a ser un poquito después. Entonces tenemos una alta base de comparación que hizo que bajara la comparación interanual del componente de servicios, y esto se debería de revertir en las próximas lecturas. Entonces podríamos ver que la inflación subyacente, después de esta baja que vimos en la primera mitad de marzo, repunte posteriormente. Entonces, ahí con sus asegúnes, pero en general la lectura es relativamente positiva.
Pues sí, Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
¿Qué tal, Marco Antonio? Qué gusto saludarte también.
Igualmente. Alejandro, ¿qué depara a México, al Banco de México en particular, con esta esto que estamos viendo hoy en materia de inflación y la decisión que está por tomar? ¿Qué nivel de reducción de tasa de interés se puede esperar y los efectos que podría tener esa decisión, tanto en inversión como pues en lo que tiene que ver en el consumo? ¿De qué manera van a afectar tasas de interés más bajas?
Considerando que esta lectura, como lo platicamos, quedó un poquito abajo de lo esperado, y también que la tasa de interés real ex ante, que es la tasa que descuenta la inflación esperada 12 meses, sigue estando relativamente elevada y muy por encima de lo que se considera su nivel neutral, pues Banco de México cuenta con espacio para seguir reduciendo las tasas de interés, seguir retirando parte del apretamiento monetario. Sin embargo, dado que el panorama inflacionario es bastante incierto y donde juzgamos nosotros que prevalecen riesgos al alza, como el de la depreciación cambiaria, el tema de posibles disputas comerciales a un mayor tono de lo que estamos viendo ahorita, y además presiones salariales acumuladas de los últimos años que no han venido acompañados de un crecimiento de la productividad de la mano de obra, pues esto requeriría que pues sí se vaya recalibrando la postura monetaria, pero con cautela. Sin embargo, pues la mayoría de la Junta de Gobierno del Banco Central pues ha expresado que ellos pues están dispuestos a seguir ajustando en 50 puntos básicos las tasas de interés. Entonces, dado que pues la decisión es colegiada y pues la mayoría se siente cómoda con estos ajustes fuertes en la tasa todavía, pues estamos esperando que para el jueves haya de nuevo un ajuste de medio punto porcentual en la tasa de interés objetivo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Banco de México esté ya asumiendo una postura monetaria neutral ni laxa. La postura, de nuevo, sigue siendo relativamente restrictiva, y lo que hace es que pues va quitando un poquito el freno sobre la economía mexicana, que, pues dicho sea de paso, pues ha mostrado bastante fragilidad entre el cierre de 2024 y el inicio de este, claro, 2025.
Estamos platicando con Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más. Te saludo, José. Yo soy Alejandro. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, ya nos comentabas un poco este tema. El IGAI hoy salió, Indicador Global de la Actividad Económica. Es un previo al PIB, a cómo va la actividad económica en el país. Y sale ya con 2 meses consecutivos a la baja. Y este último, el de enero, pues fue ya menos 0.2%. Esto ya parecería ya no una desaceleración. Ya estaríamos entrando en algo más de allá de la desaceleración, porque lo que se ve es que el motor industrial se está apagando.
Como bien mencionó usted, particularmente la industria sigue mostrando bastante debilidad en este arranque del año. Si bien la construcción ya no está cayendo tanto como lo ha hecho en los últimos meses de 2024, pues se mantiene todavía débil en un clima de incertidumbre, tanto por factores internos como externos, y altas tasas de interés en términos reales, ¿no? Todavía, aunque han ido bajando. Y la manufactura, pese a que la industria, la actividad industrial en los Estados Unidos se repuntó al inicio de este año, pues la actividad manufacturera en nuestro país parece que se está quedando un poco atrás. Lo que nos hace un poquito, o nos llama la atención, fue que en esta lectura lo que explicó esta moderación en la actividad manufacturera en nuestro país fueron componentes que normalmente relacionamos con inversión fija bruta, como son el de maquinaria y equipo y el equipo de transporte, ¿no? Entonces, pues este clima de incertidumbre pues ha ido pesando sin dudas en la actividad económica en nuestro país, y me parece que al menos el primer semestre de este año vamos a seguir percibiendo una tónica similar.
Ahora, esto se está dando sin que se haya concretado ninguna de las amenazas arancelarias de Donald Trump. Bueno, ya tenemos la de los aranceles de 25% a los productos que no cumple con el TEMEC, que son muchos, Pero esta baja se está dando por el puro factor de incertidumbre, tanto por Trump como internamente por la reforma judicial. Y en ambos casos, una vez que se haga la votación y que debemos, y los jueces qué tan pro o no, o independientes o no independientes van a ser, ¿crees que esto se frene y pudiera reactivarse la economía?
Sí, sin duda, María Carmen, el factor de incertidumbre ha sido clave para explicar esta desaceleración y esta contracción que hemos empezado a vivir en la actividad económica. Si revisas los datos de inversión fija bruta, incluso los de inversión extranjera directa, particularmente nueva inversión extranjera directa, se empezó a frenar esto a mediados del año pasado, en el tercer trimestre, y en el cuarto trimestre empezó ya a contraerse todo el tema de la inversión, ¿no? Entonces, pues mientras no se pueda resolver y no se disipe esa incertidumbre sobre el panorama, me parece que va a ser muy difícil que la actividad repunte de forma sostenida en nuestro país. Por eso, pues hablar yo un poquito de sobre este primer semestre, que seguramente vamos a seguir con esta tónica de una actividad bastante frágil en nuestro país, ¿no? No hay otros catalizadores que pudiéramos esperar. Recordemos que por el lado de la política económica, ya platicamos, Banxico está pues poco a poco quitando el freno, ¿no? Retirando la restricción monetaria, pero no está asumiendo postura expansiva ni mucho menos, y no lo debe de hacer hasta que la inflación esté consistentemente en la meta de 3%, y además la política fiscal pues es claramente restrictiva, ¿no? También estamos en un proceso de consolidación de las finanzas públicas, entonces por el lado del gasto del gobierno pues tampoco hay un catalizador. Me parece que la única fuente o ancla que podemos encontrar en este entorno es que el consumo privado no se deteriore demasiado. Me parece que mientras la tasa de desempleo se mantenga relativamente baja, los salarios sigan creciendo y sigan habiendo apoyos por parte del gobierno, eso puede darle estabilidad, particularmente al consumo más básico, ¿no? El consumo discrecional sí se ha ido deteriorando poco a poco, pero el grueso del consumo me parece que puede mantenerse un poco más estable que el resto de las variables que componen a la demanda agregada.
Sí, Alejandro, pues esa es la perspectiva. Hay que ver si se cumple. El tema del consumo tiene mucha importancia. Sin embargo, hemos visto debilidad tanto en consumo como en inversión. ¿Qué expectativa hay en ese sentido en el corto y mediano plazos?
Sí, en el corto plazo la verdad es que no tenemos muy buenas noticias, o no esperamos que hayan buenas noticias. En el mediano plazo estamos asumiendo que parte de la incertidumbre se va a ir disipando por tanto el lado interno como externo, y esto ayude que pues se vayan destrabando algunas decisiones de inversión en el país y podamos poco a poco ver una actividad económica que se vaya recuperando, ¿no? Pero este es un supuesto pues muy grande, que también está incorporando que, por ejemplo, pues no tengamos tarifas de 25% de todos los productos, que más bien este tema se vaya resolviendo poco a poco y vayamos caminando hacia un acuerdo comercial más sostenible, ¿no? Y más claro para todos. Entonces, me parece que pues sí, probablemente tengamos que esperar hasta la segunda mitad del año para poder encontrar noticias un poco más favorables en el frente económico en nuestro país.
Desde luego. Oye, bueno, Alejandro, ya es hay consenso, ¿verdad?, de que las tasas de interés podrían bajar 50 puntos base para el próximo jueves de 9.50 a 9%.
Sí, sin duda. Con el dato de inflación de hoy me parece que ese es el escenario central, independientemente de que nosotros creamos que se debe actuar con un poco más de cautela por la incertidumbre y los riesgos sobre el panorama, dado que la mayoría de la Junta de Gobierno se está inclinando más hacia un ajuste grande de nuevo. Pues sí, se convierte el pronóstico para la decisión de este jueves.
Oye, ya nos quedan 40 segunditos. ¿Y el tipo de cambio?
Pues bastante sólido. Nosotros creemos que su nivel fundamental es de 19 pesos por dólar. Ahora, estos niveles de 20, 23 tienen una pequeña depreciación donde está implícito esta incertidumbre en el país, aunque pues hay que reconocer que creíamos que este premio que iba a pagar el tipo de cambio iba a ser un poquito mayor que estamos viendo actualmente. Me parece que los mercados financieros no están comprando la narrativa o el riesgo de que pudiera haber una tensión comercial mayor a la que estamos viviendo actualmente.
Pues Alejandro Saldaña, economista en jefe de Banco B por Más. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Sofía Ramírez, ella es la directora de México. ¿Cómo vamos? Sofía, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Mari Carmen, qué gusto saludarte en este lunes 24, ya vamos al tercer mes del año, ¿cómo ves?
Ya
qué
terminando rápido, ¿no? El primer trimestre, y ustedes publican constantemente la actualización de este semáforo económico, y platícanos cómo vamos.
Pues mira, varios asegúnes. Primero que nada, pareciera que la trayectoria de la inflación subyacente se mantiene ya más bien constante, pero todavía con ligeros recortes, y eso, bueno, pues son buenas noticias porque traemos una inflación general de 3.67%. Esto es menor de lo que se cerró el mes de febrero y también menor de lo que se registró en la primera quincena de febrero. Hay que recordar que es importante medir la primera quincena de un mes a otro, no solamente de la última quincena, porque pues hay pagos que uno hace al principio del mes, la renta, la colegiatura, ya sabes, ¿no? Entonces es importante considerar eso. En ese sentido, pues buenas noticias que hay una desaceleración de la inflación que todavía pues permite abrir un abanico a la decisión de política monetaria que ocurrirá en algunos días. Algunos analistas del sistema financiero auguran un recorte de 25 puntos base como banco base. Otros más agresivos como BBVA traen una estimación de un recorte de 50 puntos base, pero bueno, todo muy en la línea con que justamente no solo la inflación general, sino también la subyacente viene disminuyendo. Traemos ahí también relativamente estable la inflación no subyacente, esta que no responde a los precios del mercado, con un 3.89, un casi 3.9% en la primera quincena. Y bueno, pues obviamente quincena de marzo, por supuesto, no vayamos a confundirnos. Y bueno, por supuesto, recordarle a quien nos escucha que el tema de los servicios había sido una inflación bastante persistente que estuvo pues prácticamente dos años alrededor del 5%, y ahorita ya traemos un registro más cercano al 4% en 4.25%, con una lectura de mucha mayor desaceleración a la que habíamos venido registrando en quincenas previas. Entonces, sin duda buenas noticias porque, entre otras cosas, pues ya se empieza a ver el impacto de la política monetaria en la desaceleración de la economía. Sin embargo, pues en el lado no tan amable, podríamos pensar dos cosas, que no todo el mundo tiene la misma inflación, claramente no todos consumimos lo mismo, y segunda, bueno, pues obviamente hay algunos enseres domésticos que compramos, alimentos cocinados, la vivienda propia, loncherías, tomate verde, restaurantes y demás, que son carne de res, sin duda, los de mayor incidencia quincenal, los genéricos de mayor incidencia quincenal, y por lo tanto, pues sí, insisto, no todos tenemos la misma inflación.
Claro. Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sofía.
Qué gusto saludarte, Marco.
Igualmente. Con este antecedente que se está registrando del comportamiento de la inflación, ¿qué esperamos del Banco de México? ¿De qué nivel será el recorte de acuerdo con lo que ustedes están analizando?
Pues mira, como te mencionaba, realmente hay un consenso que va a haber un recorte. No queda muy claro de cuánto. Hay algunas estimaciones que auguran que sea un recorte de 50 puntos base, justamente a la luz de esta continuación de la reducción de la inflación, que ya es algo persistente y que da indicios de que, insisto, una vez que afecta ya a los servicios, pues no habría razón para no reducir en mayor medida, aún manteniéndose en territorio restrictivo. Esto es importante porque así lo ha mencionado el banco en reiteradas ocasiones, tanto en el informe trimestral como en los anuncios de política monetaria, como en otros foros distintos integrantes de la Junta. Creo que también es un momento de tanta incertidumbre, no solamente en términos monetarios, sino en general de las políticas comerciales de Donald Trump, el posible impacto que eso pudiera tener en la inflación. Creo que la posición del Banco Central ha sido bastante equilibrada en el sentido de decir que no se augura que una imposición de aranceles tuviera impactos inflacionarios, porque más bien tendría impactos en la desaceleración de la economía misma, que pues ya con los datos del IGAE de enero del día de hoy, pues vimos que no necesariamente son buenas noticias, porque pues la economía está francamente operando ya en números rojos, con el indicador global de la economía en el mes de enero en terreno de contracción. Sobre todo preocupan las industrias manufactureras, que como bien sabes tú, el auditorio, pues son 22% del PIB, dan empleo a 9.6 millones de personas y son una fuente importante de empleo formal.
Desde luego, estamos platicando con Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Te saluda José. Yo soy Sofía. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
Pepe, muy contenta de saludarte a ti también. Hoy sí me tocó casa llena.
Ahora sí, casa llena. Desde luego, Sofía, gracias. Oye, Sofía, cuéntanos, ya nos decías de este IGAI, de este Indicador Global de Actividad Económica, es un previo al PIB, a la actividad económica, nos está indicando, pues ya van dos meses de caída, nos está indicando, esta vez fue menos 0.2% en su medición mensual, ya prácticamente caída de la economía. ¿Esto es desaceleración? ¿Podríamos empezar a hablar de que se puede convertir en una recesión? Sé que hay distintas definiciones, pero ¿cómo lo estás viendo tú?
Mira, yo creo que no podemos hablar todavía de recesión, primero porque si bien ya se han configurado varios escenarios y varios indicadores, como te mencionaba yo, en la actividad secundaria, el indicador mensual oportuno de la actividad manufacturera también publicado recientemente, pues nos da indicios de una contracción en febrero, pues lo cierto es que todavía son indicadores oportunos. Hay que recordar que sí, el indicador oportuno de la actividad económica, el IOAE para el mes de enero, nos daba una cifra de crecimiento anual positivo de 0.6% y como bien refieres, el IGAE con cifras desestacionalizadas nos da en la comparación anual un dato de contracción de 0.1% con la información de hoy. Sin embargo, pues hay que reconocer que el IGAE mismo nos da todavía en terreno de crecimiento positivo a la actividad terciaria. Y esa actividad terciaria, pues son todos los servicios, el comercio, y ahí tenemos dos terceras partes de la economía embebidas. El comercio, el por mayor, sí, señalando una contracción, pero el resto de los servicios todavía en terreno positivo, aunque muy cercano a cero. Entonces yo creo que sería difícil que en este momento ya pudiéramos cantar una recesión, sobre todo pues porque como bien refieres, no solo basta una contracción, tiene que ser una contracción sostenida dos trimestres y además tiene que ser profunda, digamos, no basta con no crecer, hay que tener una contracción importante y número tres, hay que recordar que tiene que ser dispersa y en este caso, bueno, pues los servicios, vuelvo al tema que son dos terceras partes de la economía y todavía parecieran estar en territorio de expansión casi planita, pero de expansión.
Oye, de los indicadores que están en el semáforo de ustedes en rojo, ¿cuál es el que más te preocupa o el que más económicamente debe preocuparnos a todos?
Mira, el semáforo que más me ocupa en este momento es el de inversión porque muestra una combinación extraña. Pareciera que todo es miel sobre hojuelas. Estamos registrando al cierre del año pasado un semáforo en verde con casi 25% del PIB en inversión, pero creo que haciendo una segunda mirada en el tema, pues nos damos cuenta que lo que está pasando es que el PIB se está contrayendo a una tasa más rápida que la inversión. Entonces, la inversión no está creciendo. Es que al hacer porcentual, el numerador, pues hace que el numerador se encoge y el denominador se encoge aún más porque es, digamos, el tamaño de la economía y eso hace que parezca que el porcentaje de inversión es mayor respecto al tamaño de la economía. Sin embargo, pues lo que tendríamos que tener es un crecimiento, no una contracción de la economía y de la inversión, sobre todo hablando de una expansión más rápida de la inversión que de la economía para que este semáforo alcanzara la meta del Plan México de 25% del PIB en inversión el próximo este año, tirándole a que más adelante pues se convirtiera en 26, 27 y hasta 28% del PIB. Entonces importante siempre leer con un grano de sal los semáforos, no porque no sean útiles, sino porque en un momento raro como el que estamos viviendo ahorita, donde el consumo se está contrayendo, donde la inversión se está contrayendo, donde las manufacturas se están contrayendo, que son, digamos, las que están embebidas en las cadenas de suministro para el sector externo, que es este tercer motor del crecimiento, además del consumo y la inversión, bueno, pues habría que leerlo con un grano de sal. Entonces yo creo que ese es el que más me preocupa, claro. Mari Carmen, porque entre otras cosas la productividad se mantiene en números muy rojos justamente por la falta de inversión.
Sí, Sofía, en este sentido, ¿ves factible que se cumpla esta meta del Plan México, dadas las circunstancias que estamos viendo, la caída de las inversiones, los temores y la incertidumbre que genera las políticas que se están llevando aquí internamente, sobre todo en materia de reforma judicial, las amenazas arancelarias de Donald Trump, la intención de atraer los capitales hacia su territorio? ¿El nearshoring sigue vigente?
Pues mira, híjole, sí. Me estás haciendo una pregunta como examen profesional. A ver, vámonos por partes.
Y nada más tienes un minutito.
Un minuto tienes.
A ver, en un minuto. El nearshoring sigue siendo una oportunidad potencial. No se está concretando en este momento. Por supuesto, la incertidumbre doméstica está generando que la inversión se frene, y también la inversión de la incertidumbre externa está abonando en ese sentido. Sin embargo, lo que puede controlar México, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, es la certeza jurídica, las elecciones del Poder Judicial, por supuesto la profesionalización e independencia de este Poder Judicial y los entes reguladores en materia energética, sobre todo.
Aprobada, aprobada.
Perfecto, ya estamos.
Muchas gracias.
Ay, Sofía, muchas gracias, Sofía Ramírez, directora general de México. ¿Cómo vamos? Ahí está el tema del nearshoring. En efecto, hay que dar certeza jurídica internamente. Gracias, Sofía.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias, buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Fausto Pretelín. Él es, ya sabe, analista internacional. Fausto, un gustazo como siempre. Buenas noches.
Igualmente, Mari Carmen, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Oye, interesante lo que está pasando en Canadá, que ya no sé, bueno, formalmente es nuestro socio comercial, pero como si no lo fuera, ¿verdad? Porque lo ignoramos tiro por viaje ya era nosotros. Pero pues tal parece que el Partido Liberal, con este cariño al frente, pudiera ganar. A ver, cuéntanos, ya está convocando a elecciones, cuéntanos ahí cómo lo ves.
Sí, bueno, pues es una tormenta política en el sentido de los vaivenes, los altibajos que ha tenido el Partido Liberal, es decir, el partido de Justin Trudeau, que bueno, ya es pasado, el primer ministro Trudeau, sabemos que no era de los agraciados o amigos del presidente Donald Trump, y prácticamente desde que llegó a la Casa Blanca nuevamente lo empezó a erosionar la relación, a molestar, inclusive pues con problemas diplomáticos, yo diría, ¿no? Es decir, insinuando que Canadá tendría que ser el estado número 51, y hubo una fisura dentro del partido, del gobierno, más bien de Trudeau. Tú recordarás, Mari Carmen, a Chrystian Freeland, que de alguna manera pues fue su ministro de Exteriores, pero también manejó la parte económica de su gobierno, y ya de alguna manera estaba desgastado Trudeau, surge esta ruptura, y a partir de ahí tuvo que adelantar las elecciones, en el sentido de que renuncia a ser primer ministro Justin Trudeau, y queda en su lugar Mark Carney, que de alguna forma pues es un experto en temas económicos, tanto en Inglaterra como en Canadá, director del Banco Central de ambos países, y no tiene experiencia electoral, no tiene experiencia política, y sin embargo se encuentra con la buena suerte de que este problema diplomático de Donald Trump frente a Canadá pues ha volteado la balanza y ha beneficiado a los liberales, al partido de Trudeau, en el sentido de que hace un mes y medio iba prácticamente 20 puntos porcentuales arriba el partido conservador, el partido de Pierre Poilievre, y de alguna manera pues no se esperaba alguna noticia positiva para los liberales, prácticamente entregando el poder. Y yo creo que hizo una decisión, o tomó una decisión el primer ministro canadiense Mark Carney, muy estratégica, el hecho de adelantar las elecciones, iba a ser en el último trimestre de este año, las adelanta sabiendo que de alguna manera pues le ha beneficiado esta guerra nacionalista entre Canadá y Estados Unidos.
Fausto Pretelín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola. Fausto.
Marco, ¿cómo te va? Buenas noches.
Bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de lo que está ocurriendo en este contexto en el que Estados Unidos, como ya nos lo referías, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viene pues prácticamente bulleando a Canadá, y la reacción que ha tenido este país para acercarse más a la Unión Europea?
Sí, mira, se han conjugado varios aspectos. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, hay que recordar, Marco, que Canadá y Reino Unido forman parte del... Bueno, sobre todo Canadá forma parte de la mancomunidad, ¿no?, británica, es decir, la figura del rey de Inglaterra en Canadá es respetada, es pues una figura de la que de alguna manera también toma decisiones estratégicas para Canadá, obviamente ya de manera mucho más no estratégica, sino desde el punto de vista ceremoniales, yo diría, como de Estado. Y en ese sentido, Reino Unido se ha sentido también un poco sola en cuando sale de la Unión Europea, el Brexit, viene toda esta reconfiguración política en ese país y se encuentra de alguna manera con que Ucrania, ¿no?, pues ha sido abandonada prácticamente por Estados Unidos y Reino Unido le ha arrimado el hombro a Ucrania junto con la Unión Europea. No pertenece a la Unión Europea a Reino Unido, sin embargo, sí se ha aliado, sí se ha acercado con el presidente francés, por ejemplo. Y en ese sentido llega este momento desde el punto de vista de que Canadá se ve, pues como tú mencionas, bulleado por Donald Trump y pues voltea a Canadá hacia Reino Unido, que de alguna manera pues tiene lazos históricos muy fuertes. Inclusive forman parte ambos países del organismo Five Eyes, es decir, de los cinco ojos, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá son países de extrema confianza en donde hay un intercambio de datos de inteligencia frecuentes, precisamente por enorme confianza. Entonces, juega un papel muy importante Reino Unido en este momento, en el sentido de que apoya a Ucrania y está de alguna manera también aliándose cada vez más con Canadá, precisamente en este momento pues de gran tensión, ¿no?
Sí, desde luego. Fausto, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Fausto?
Hola, José, ¿cómo te va?
Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, fíjate que Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, algo que está usando desde luego es pues el nacionalismo canadiense frente a un enemigo común que tienen todos en Canadá, que es Donald Trump, ¿no? Se está recuperando el nacionalismo canadiense, al parecer.
Sí, lo hemos visto en algunos partidos de hockey sobre hielo. Le han silbado al himno de Estados Unidos. Algunas de sus bebidas alcohólicas también han desaparecido de los anaqueles en Canadá. Creo que sí ha surgido precisamente ese perfil o ese rasgo nacionalista, pues que desde México no conocemos a profundidad, en realidad. Conocemos nuestro nacionalismo y cómo de alguna manera en muchas ocasiones las decisiones de los políticos mueven olas a través de estas emociones nacionalistas. Pero en Canadá, pues conocemos que tienen sí una estructura mental y de trabajo muy enfocada a lo que es más Europa y Norteamérica en sí que la parte latina. Entonces, este nacionalismo tiene un rasgo interesante en donde están cerrando filas en contra de Canadá y ven también con gran temor puede ocurrir en Groenlandia, que de alguna forma también pues tiene implicaciones importantes y que hoy mismo ha anunciado la Casa Blanca que el próximo jueves irá la esposa de J.D. Vance junto con una comisión del gobierno de Donald Trump a Groenlandia a ver una pues corrida de perros sobre hielo en de alguna manera una justificación absurda en el sentido de que dicen, bueno, el mensaje es que estamos sobre de Groenlandia, no le quitan el ojo.
Mira. No, y además va a venir ven aquí esta semana, viene la jefa de seguridad a México, la de Estados Unidos, que es esta señora que anda en motocicleta y anda recorriendo toda la frontera y que es totalmente antimigrante y va a visitar también Salvador y las cárceles de Bukele, que las considera lo máximo.
Sí, sí, sí. Si tú recuerdas, Mary Carmen, es la que mató a su perro, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, claro.
Y de alguna manera, bueno, pues ya imaginaremos de qué temperatura es su sangre.
¿Y por qué y mató sobre al todo, perro?
¿Qué temas va a hablar, no? Aquí en México, temas de seguridad en donde estamos en una situación muy compleja, precisamente porque ya nos enviaron aviones más que están volando más bajo, ¿no?
Y buques.
Y buques, que también eso no hay que olvidarlo, porque el hecho de enviar un par de buques es muy costoso y no creo que los haya enviado simplemente para pasear, sino que de alguna manera
claro.
Tiene un objetivo muy claro, ¿no?
Fausto Pratelín, ¿qué implica que nos visite la autoridad máxima en materia de seguridad a México a unos días de que se tome la decisión en Estados Unidos de aplicar los aranceles, y que sin duda pues México, además de los aranceles, tiene estas asignaturas pendientes con Estados Unidos que son la migración y la seguridad.
Mira, que en este primer periodo de gobierno de Donald Trump, en este primer trimestre prácticamente, el monotema ha sido sí seguridad, obviamente los aranceles, pero aranceles desde más que asentados en un tema económico, es más utilizado desde el punto de vista político, de fuerza política del presidente Donald Trump, y que de alguna manera en temas de seguridad para Estados Unidos, México es una región doméstica y que de alguna manera es el monotema, es decir, lo que más interesa en este momento al presidente de Estados Unidos.
Sí, claro, desde luego. Oye, Fausto, solo rápidamente te cambiamos de tema. El tema de Israel con esta crisis que sigue teniendo, ¿qué ha pasado?
Bueno, Israel prácticamente está desconectada de los organismos multilaterales de Naciones Unidas. Israel se siente mucho más apoyada por el presidente Donald Trump. Creo que el derecho internacional, tanto en Estados Unidos como en Israel, pues prácticamente están pasando sobre él. Es un gran conflicto, es una amenaza para los propios judíos, el pueblo judío que está fuera de Israel, pues son materias de objetivos, de ataques, los hemos visto recientemente en Francia, por ejemplo, y creo que es una muy mala decisión del primer ministro Netanyahu el hecho de prácticamente estar inclusive ya ahora en Cisjordania, dándole manga ancha a los colonos, y vimos hoy cómo lo golpearon a uno de los codirectores de un documental palestino que ganó un Oscar, ¿no?
Oye, exacto, es lo que te iba a decir, lo detuvieron. Además, el documental es el No Other Lands, que es precisamente hablando sobre la intolerancia y es sobre la importancia de tener lazos con la parte de Israel y de Palestina. Es un documental que ganaron ahí, tuvieron un discurso muy importante en el Oscar. Pero bueno, muchísimas gracias, Fausto.
Gracias.
Saludos a los tres, buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Y además está desaparecido.
Sí, claro. Y bueno, rápidamente, un apagón masivo en Quintana Roo. En Cancún el más afectado, pero también Bacalar, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Cozumel y Playa del Carmen.
Sí. Qué barbaridad.
Se cumplieron.
Pero bueno, ya nos vamos, chicos. Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, muy buenas noches. Hasta mañana.
Pepe, Marco, muy buenas noches. La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charly González. En los controles técnicos, Lorenza Vasca. El staff, Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Cate Hernández, Laura Aguilera. Paco Huerta, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Oscar Alguín y en radio con Yassel, no es cierto, en Fórmula Noticias se quedan con Tiempo de Negocios, ¿no? Vamos.
Con Tiempo de Negocios.
Me mandaron mal aquí la cosa. Gracias.
Hasta mañana. Mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.